gusto me da saludarle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli, de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo van estas primeras horas del día? Yo espero que de lo mejor. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen en materia local? A partir de anoche se realizaron cierres viales en la colonia americana por la Fiesta de la Música 2026 que reunirá este sábado a 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios. Suman dos muertos tras la explosión provocada por fuegos pirotécnicos en las fiestas patronales de Amatitán. Hay dos lesionados, cuatro de ellos graves. El arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, rechazó el uso de pirotecnia en fiestas patronales luego de la explosión registrada en Amatitán. Maestras y maestros de Jalisco con 30 y 40 años de servicio fueron reconocidos en una ceremonia donde dirigentes sindicales aprovecharon para reiterar demandas históricas del sector. La Asociación Civil Bici Blanca advierte que suman 6 ciclistas muertos por atropellamiento en el año.
Ha ido aumentando la siniestralidad, ya al grado de que hoy en este año, para el mes de abril, han fallecido, según nuestro registro, 6 personas y el año pasado fueron 13.
Localizan nuevos indicios en una fosa clandestina de la colonia Lomas del Sur en Tlajomulco. La finca ya había sido intervenida hace 2 años. Buscan a 3 personas desaparecidas tras el hundimiento de una lancha en un lago dentro de un hotel de lujo en Mascota. Saldo de 3 lesionados dejó el accidente de un autobús de pasajeros en Villa Corona. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros esta mañana. Los teléfonos ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes para que por ahí, si usted desea escribirnos, lo haga, por favor. El número para estas dos plataformas es el 33-11-55-19-62. Y vamos precisamente a ver qué tenemos por aquí para compartirlo. No que les preocupa mucho la educación a los maestros, si se la pasan en paros de clases, y así critican a Mario Delgado por proponer recortar el ciclo escolar por el fútbol, dice Ignacio Hernández. Bueno, pues de por sí tenemos una situación, de una educación que no permea. Luego los maestros, algunos pues, no todos, no, en este caso los de la CENTE, que en sus demandas, pues digamos que se llevan entre las patas de los caballos, como se dice, a los niños cuando se suspenden clases, y luego llega el secretario de Educación y recorta o quiere recortar el ciclo escolar. No, bueno, pues entonces ya mejor no vayamos a la escuela, ¿verdad? O que ya los chamacos no vayan a la escuela. Nos dicen, buen día, los verdaderos maestros de profesión tal vez lo merecen, pero los que no trabajan y los que compran las bases y los integrados por amigos y familiares, que de todos estos hay muchos y eso no lo dicen. Gracias, señor López, dice el señor López. Señor López, ayer justamente yo hablaba sobre este tema, justamente eso que usted acaba de mencionar, y efectivamente no todos los maestros son maestros de vocación. Hay maestros, ¿no?, entre comillas, que efectivamente pues les heredaron la base y pues si no hay otra chamba, pues esta. Y yo creo que ese es otro gran daño a la educación. Gente que no tiene la vocación, que está ahí porque le van a pagar, porque es una lana segura, pero no porque de veras tenga la vocación. Y eso me parece que cuando la gente hace las cosas sin vocación, le hace mucho daño a la profesión o al oficio que está desempeñando. Porque para lo que se hace se necesita la pasión, el gusto, el conocimiento, el compromiso, y quien lo hace por nada más por lana, ciertamente, pues le vale un pepino, ¿no? Yo cumplo con mis horas clase y ahí nos vemos, lo demás no me interesa, y eso también le hace mucho daño a la educación, definitivamente. Nos dicen, buenos días, soy Ulises, que tengas buen fin de semana, arriba Leones Negros, es lo que nos dice Ulises. Dice, buen día, no sé si pase mi mensaje, pero en referencia a los maestros, no se puede quedar bien con ellos. No tienen llenadero. Estamos en un país donde no hay fuentes de trabajo dignas para sobrevivir y ellos quieren una vida de feudales. Muy mal, muy mal. Se entiende su situación, pero no son los más fregados en este país. Y para colmo de todo, quieren descansar. Es el comentario de Paco Coronel. También por aquí nos dicen Francisco Javier Casillas Ochoa, noticia internacional. La orden de aprehensión preventiva contra el gobernador Rocha Moya y la entrega voluntaria de dos colaboradores del gobernador Rocha Moya. Nacional, la persistente defensa hasta la fecha hacia el gobernador Rocha Moya y el abandono de un bebé en Ecatepec, Estado de México, por parte de la presidenta Sheinbaum. Y local, la explosión en Amatitán con saldo de dos muertos y varios heridos. Sí va a haber sección deportiva, porque ayer ibas a hablar tú con tu director, el señor Díaz, para nulificar a tu socio Martín Navarro, porque te informó que el América había quedado fuera de la liguilla. Saludos. Saludos al equipo Misioneros, que hoy nos reuniremos a comer. Efectivamente, Paco, hoy no hay deportes ya con Martín Navarro Vázquez, ¿no? Justo por hablar mal del América, entonces vetado, vetado, vetado. A ver, ¿qué más tengo aquí? Eugenio Ayala, saludos. A ver, dice el señor Eugenio Ayala, dice saludos. El señor Alfredo se va a ir al infierno por sus comentarios a la iglesia, se va a adorar en fuego lento, y pone una carita de risa. Bueno, lo está diciendo en tono de broma el señor Eugenio Ayala. El maestro Enrique Rodríguez, hablando de maestros, maestro, te mando un fuerte abrazo, saludos, muchas felicitaciones también para ti, y a las 11 aquí lo tendrán para que pues también lo puedan felicitar en su programa Agenda Local. Me dice el maestro Rodríguez que hoy hablaremos sobre las acciones para erradicar las máquinas tragamonedas ilegales en Tonalá con Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete de Tonalá, como parte de sus acciones para evitar la ludopatía entre niños y jóvenes. Ojalá sea de su interés. Saludos y buen fin de semana. Sin duda alguna, ese es un tema de mucho, mucho interés. Y bueno, con el buen Carlos Martínez Maguey, no, qué mancuerna. El maestro Enrique y Carlos Martínez Maguey, no, bueno, sacará chispas ese programa. Maestro, con el gusto de siempre, un fuerte abrazo para ti. Y a ver qué tengo por acá, algo más. Enrique Garibay, desde Burnaby, Canadá, nuestro radioescucha. Gracias por los comentarios a las efemérides musicales. Y me dice también, acá en Vancouver también tendremos el Día de la Música, al igual que en México y Estados Unidos, aunque en la capital gringa han tenido sesiones musicales con varios cantantes mexicanos, bueno, y pone cantantes entre comillas, desde hace meses, al que ayer se agregaron dos tenores sinaloenses más. ¡Ay, Enrique! Y los que aún faltan por integrarse para las angustias de AMLO y de todo Narcomorena. Felicitaciones al maestro Elías González. Ah, ya entendí. Eso de los cantantes, o sea, los dos detenidos del gabinete del gobernador Rocha Moya. Bueno, son 10, ¿no? Ya van 2 y van a cantar. ¡Ay, Enrique! ¡Qué bárbaro! Yo pensé que estabas hablando de otra cosa. José Larios dice, también soy admirador del trabajo de Brian Eno. Por mucho tiempo estuvo un long play de época de Before and After Science en casa de mis papás, hasta que lo vendió el hermano que lo compró en Los Ángeles, California. Y en otros comentarios, Jacqueline Herrera dice, la rectora Carla Planter, bueno, para ella es la noticia. La rectora Carla Planter dio su informe y mencionó destacando la red de hospitales civiles en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Saludos. Arturo Alonso nos dice que la explosión en Amatitán, y a ver si la ley se faja los pantalones para estos actos. Raúl Antonio dice, la tan cacareada soberanía se perdió cuando López Obrador le entregó a grupos criminales el control de los estados, de las costas del Golfo y del Pacífico, a cambio de ayuda y dinero para que Morena ganara elecciones. Muchas gracias, don Raúl Antonio. Le mando un fuerte abrazo. Adriana Díaz dice, la afectación de la situación de la pirotecnia y la tragedia de Amatitán. Cuidémonos a nosotros mismos, por favor. Saludos. Iván Mesa Fernández, ¿por qué hace tantos homenajes a tantos artistas extranjeros? Hay artistas mexicanos que no conocemos y que no se dan a conocer por los medios, que serían un buen tema para que las nuevas generaciones las puedan conocer. De las efemérides, don Iván Mesa Fernández, le invito a que cheque usted la página notisistema.com, buscando el sonido de la música, y se va a encontrar usted ahí a un montón de artistas mexicanos de los que hemos hecho efemérides, y cuando las hemos hecho, que no son precisamente Pedro Infante, ni Jorge Negrete, ni todos estos que fueron, digamos, si me permiten la expresión, más comerciales, obviamente por su trabajo, pero hay muchos otros mexicanos de los que hemos hecho efemérides, y hay gente que no dice, mire, ni pío, así, ni pío. Pero cheque la página, no le estoy mintiendo, chéquelo y luego ya, luego me avisa. Busca, como le digo, el sonido de la música y ahí le va a remitir a las efemérides que se han hecho y va a encontrar muchos mexicanos. Y no son homenajes, son una forma de dar a conocer la cultura también, son expresiones humanas. Son expresiones humanas. Yo creo que no podemos perder de vista eso. Lo que pasa es que nos casamos con que los mexicanos, los canadienses, los estadounidenses, los japoneses, los franceses. Ok, así estamos divididos, ¿no? Pero al final del día, desde mi punto de vista, por supuesto, hay una columna vertebral, que somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos la necesidad de una expresión, de una manifestación cultural. Yo nací en México, yo no pedí nacer en México, nacer en México. El que nació en Francia no pidió nacer en Francia. Pero si podemos tener una interacción como seres humanos, hay tanta riqueza en esas expresiones, entonces es solamente poner a la gente en las efemérides que ha hecho algo, que ha logrado, que ha destacado algo, inclusive aquellos que no son tan comerciales. Y le digo, ahí se los va a encontrar. Vamos a hacer una pausa, Luigi. Sí, ¿verdad? Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a escuchar ahora el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, a propósito también del Día del Maestro, que fue ayer. Porque sí, ciertamente, como dicen por ahí, en la Viña del Señor hay de todo. En cualquier giro que usted me diga, hay gente muy profesional, comprometida, con vocación, y hay otra que, como dicen por ahí también, Dios guarde la hora, ¿no? Ahora sí, en todos lados se cuecen habas. Como se comenta. Pero vamos a ver la parte donde, desde ese trabajo, desde esa visión de Ricardo Camarena, de los maestros que sí tienen la vocación, de los maestros que de veras, como se dice, sí se la rifan, sí se la parten y están ahí. Yo recuerdo, y vaya, lo seguiré recordando porque realmente me parecía muy conmovedor, y seguramente usted también lo vio, cómo hubo maestros, algunos maestros en lugares de los más pues remotos, en zonas rurales particularmente, cuando la pandemia del COVID-19, que nos obliga a encerrarnos. Y esto implicó que, bueno, ¿cómo vamos a seguir con las clases? A través de Internet. Pero no todos los niños, no todos los hogares tenían Internet. Entonces, esto fue parte de un rezago también muy importante que, bueno, incluso se ha venido documentando por los especialistas. Pero a lo que voy, que era conmovedor, de aquellos maestros con verdadera vocación que decían, bueno, tengo muchos alumnos que no tienen Internet. ¿Y qué se iban? Había una maestra que en una camionetita, no me acuerdo dónde era, discúlpeme ahorita si se me va el municipio, pero iba con su camionetita y entonces juntaba 3, 4 niños y ahí les daba clases. Pero imagínese usted hacer ese recorrido, no cualquiera, entonces esa es la vocación. Que a pesar de las adversidades buscas el cómo sí, no el cómo no. El cómo no ya lo tenemos, pero la gente que busca el cómo sí, en diversos aspectos de la vida, es justamente la que marca la diferencia en muchas cosas. Entonces, para esos maestros con vocación, y que también se enfrentan a dificultades. Día del Maestro, entre la vocación y la precariedad, es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
En sus manos no solo está enseñar a leer o escribir, está formar a quienes sostendrán el futuro de México. Ser maestro en este país es muchas veces un acto de vocación y también de resistencia. Cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro, una fecha instaurada en 1918 durante el gobierno de Venustiano Carranza. Pero más allá del reconocimiento, hay una pregunta que persiste. ¿En qué condiciones enseñan hoy las y los docentes en México? En México, más de 2.1 millones de docentes integran el sistema educativo nacional. Solo en educación básica, la fuerza laboral supera los 1.3 millones de maestros, según datos oficiales de Data México. Y aún así, las condiciones no corresponden al tamaño de la responsabilidad.
Me quedó un recuerdo que decía él, dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, pues se hace naturaleza con el vicio que ha nacido, hasta que llega el leñador y lo hace leña.
Esa maestra, desde que entré a la primaria, yo siempre quise tomar clases con ella, porque mi hermano también tomó clases y él me contaba que era una maestra muy... que te sabía enseñar su clase de una manera muy divertida.
Rafael Dondé, y nos daba mucho miedo porque era hombre, pero era lo más lindo.
Y mi maestro Antonio Barbosa G., me enseñó mucha responsabilidad en la escuela, muy que sea fuera yo muy responsable en el aspecto escolar y en la familia.
Son las voces de un sondeo realizado por ADN 40. Son recuerdos que marcan la vida, maestros que inspiran, pero también maestros que sobreviven. Porque hablar de educación en México también es hablar de salarios. Un maestro de primaria gana en promedio entre 7.000 y 10.000 pesos mensuales. A todas luces, en muchas ocasiones, el ingreso no alcanza para mantener a una familia. Y en el mundo de la docencia también existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Las maestras, que representan cerca del 70% del magisterio a nivel básico, ganan en promedio hasta 18% menos que sus colegas hombres. Pero el problema no es solo económico, también es humano. De acuerdo con reportes de salud y organismos civiles, casi la mitad de los docentes en México presenta niveles altos de estrés laboral. Ansiedad, depresión, agotamiento emocional, el llamado burnout, ya no es una excepción. Este es el testimonio compartido por una maestra a hechos.
La verdad, los maestros terminamos con los nervios, así que casi nos revientan porque sí, nos estresamos de todo.
Una realidad que también se explica por la carga de trabajo, porque además de enseñar, los maestros llenan reportes, evalúan, administran, contienen y muchas veces sin apoyo suficiente. Esto exponía la integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, Erika Gabriela Orozco.
Todos tenemos un perfil de tensión frente a grupo que requiere de, además de resiliencia, contar con muy buena salud mental. Si yo quiero lograr el propósito, que es llevar el conocimiento hasta el alumnado.
El desgaste también es físico. Jornadas prolongadas de pie, alimentación irregular, poco tiempo para el autocuidado, problemas como diabetes, hipertensión y sobrepeso son cada vez más frecuentes entre el magisterio. Y hay otro dato que revela la presión. Uno de cada 10 docentes necesita un segundo empleo para completar sus ingresos. El resultado es una contradicción profunda. Se les exige formar el futuro, pero se les precariza en el presente. Aún así, todos los días miles de maestras y maestros entran a un salón de clases con cansancio, con presión, con incertidumbre, pero también con vocación. Este 15 de mayo, el reconocimiento es necesario, pero no suficiente, porque hablar de educación también implica hablar de quienes educan, de su salud, de sus derechos y de sus condiciones laborales. Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, le levanté el veto a Martín.
¿Cómo? ¿Ya tan pronto?
Ah, no, si quieres, entonces no. Vámonos otra
vez. Yo ya estaba relajado, ya. Ya estaba llevando mis cosas a punto y seguido.
Sí.
Todo, me van a recibir allá con las brazas abiertas.
¡Ay, qué bueno!
Ya es que Pablito es bien futbolero, sí, no le haya.
Y Huicho no. Pues bueno. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto.
Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Bien, bien, gracias, buenos días.
Bueno, muy buenos días, una mañana cafetera, sin duda alguna.
O con tecito, porque pues no me alcanzó para café, pero un té también
Un tecito, claro, ideal, con mielecita o como sea.
Sí, para la garganta, ¿verdad?
Para la garganta, sí, exactamente. Pero bueno, vámonos precisamente con la información deportiva. Recuerde que el día de hoy arrancan ya los juegos de semifinales de vuelta. Ya se define hoy al primer finalista. Chivas estará jugando en casa, ahora en el Estadio Jalisco, a las 7 de la noche, enfrentándose al Cruz Azul con el global de 2-2. Vaya misión la que tendrá el equipo tapatío, llevar por buen camino la serie. Con que no pierda, avanza la final. Esa es la conclusión que hemos llegado por lo que representa el que quedó mejor ubicado en la clasificación de la tabla. Escuchemos a Ángel Sepúlveda, futbolista de las Chivas. Ayer un ambientazo en el Estadio Jalisco. Acudieron al entrenamiento cerca de 10.000 personas y Ángel Sepúlveda esto comentó.
Al final creo que ese es el objetivo, ¿no? El poder hacer un buen partido, el ganar, queremos ganar la serie, obviamente sabemos, ¿no?, cómo se maneja, que con el empate podría ser, pero el equipo no piensa en eso, el equipo piensa en ganar, en hacer un buen juego, en disfrutarlo, y bueno, si podemos coronarlo con esto, con un gol para ayudar a mi equipo a estar en una final más, encantado de la vida, vamos a pelearlo porque así sea. Sí, no, a ver, yo siempre rescato lo colectivo, creo que uno como delantero ocupas a tu equipo para poder hacer goles, ocupas a tu portero que te ayude a atajar, a tu defensa, o sea, nosotros delanteros defendemos, o sea, esto o los goles es un tema por posición, ¿no? Obviamente que tú trabajas en lo individual para poder aportar en lo colectivo y el equipo está para eso. Nosotros queremos demostrar partido a partido, te digo, yo vine aquí para trascender.
Bien, ahí parte de lo que dijo Ángel Sepúlveda, el ángel del gol del Guadalajara. Así que Chivas, con arbitraje de César Arturo Ramos, recibe a la máquina. El otro partido se define mañana, la otra semifinal, cuando el equipo del Pachuca esté de visita ahora con Pumas en CU. El global le favorece 1-0 al conjunto de los Tuzos. El arbitraje será de Daniel Quintero. Hoy también hay un duelo importante aquí en el estado de Jalisco, en el estadio Gregorio Tepa Gómez. Alteños recibe al Tampico Madero por el título de esta liga de expansión. Va 0-0 el global y hoy se define quién será el campeón. En lo que respecta a la selección mexicana, sigue trabajando el equipo tricolor de cara a lo que se viene, ya sabemos, concentración mundialista y demás. Y bueno, habló Guillermo Ochoa el día de ayer, el arquero mexicano, dice que tiene el deseo de volver al marco del tricolor.
No porque haya jugado, vaya a significar que Javier, que el míster decida que por eso me tiene que poner, para nada. Esto me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, durante los días aquí de entrenamiento y aún así, o los partidos amistosos. Y aún así, a día de hoy, pocos se acuerdan de los partidos amistosos previos a las Copas del Mundo, ¿no? Ya se acuerdan de lo que pasó en las Copas del Mundo. Entonces, no, yo tengo que estar listo siempre. Y estoy listo, tengo que estar listo, preparado. Y no nada más yo, todos los que estemos tenemos que tener la mentalidad de venir a la selección a aportar, porque aquí hay que dar, no hay que pedir ni exigir. Entonces la única que puedes poner en problemas al entrenador es estando bien físicamente, estando bien mentalmente.
Ahí está el tapatío Guillermo Ochoa hablando de selección mexicana. Javier Aguirre, por cierto, el día de ayer dejó la concentración para irse a Monterrey. Lo invitaron a un tema de la sede mundialista. Y bueno, ¿qué cree que dijo? Cuando no una cosa, otra. Dice Javier Aguirre que cualquiera que esté en liguilla puede ir a la selección mexicana. Tanto se habló que a Chivas le quitaron 5, que si esto, que si el otro. Pues ahora dice que la lista está abierta. Escuchemos a Javier Aguirre.
La lista está abierta, evidentemente se cierra. Si alguno de la liga está en la lista de 55, evidentemente no puede estar. Y ahora mismo ya no hay manera de moverlo. La FIFA nos puso un límite para mandar la lista de 55 a los. Y sí puede estar, por supuesto, pero sí hay momentos y momentos y hay que aprovechar. Yo no estoy casado con nadie, no tengo ningún compromiso con nadie.
Bueno, pues así, así las cosas con la selección mexicana. Bien, por otro lado, en el tema internacional se está llevando a cabo en este momento la final de la FA Cup. Está jugando el Chelsea y enfrenta a nada más y nada menos que al Manchester City por la final, precisamente, por el título más bien de la FA Cup allá en Inglaterra. Por lo pronto, cerca de la primera parte, de que finalice el primer tiempo, 0-0 el marcador. Y bueno, también vamos a hablar de otros deportes, como lo es en este caso el béisbol de Grandes Ligas y también de la Liga Mexicana. Por lo pronto, los Charros de Jalisco ayer le pegaron 10 carreras por 3 a los Acereros de Monclova en el arranque de la serie de visitante, y en el cual lució en el montículo Luis Iván Rodríguez, quien se quedó con la victoria. En béisbol de Grandes Ligas, Bravos de Atlanta sigue siendo el mejor equipo de la temporada. Ya llegó a 31 triunfos después de que venció 3 carreras por 2 a los Medias Rojas. Yankees le pegó 5-2 a los Mets en el Clásico de Nueva York, y los Dodgers de Los Ángeles le pegaron 6-0 a los Angels de Anaheim. En lo que respecta al tenis, el noruego Casper Ruud, número 25 del mundo, dio un gran juego el día de ayer para vencer al italiano Luciano Darderi, número 20 del ranking, 6-1-6-1, y avanza a la final del Master 1000 de Roma. Hoy se concreta quién será su rival, porque ayer, cuando iban en el tercer set, cayó un aguacero, y bueno, quedó para el día de hoy. Se reprograma el partido entre Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev. Lo que tengo en los deportes. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más.
En Radio Metrópoli 839.
Lau.
Hay muchas llamadas de usted. Muchísimas gracias. De verdad, muy gentil por la generosidad de tomarse el tiempo para hacernos llegar algún comentario, en fin, o de repente, si en algo le podemos atender. Muchas, muchas gracias. Martín Tejeda dice, el cardenal prohibió el uso de pirotecnia en las fiestas parroquiales, pero parece que los párrocos no obedecen. El caso es que en la iglesia que está en Prados Tepeyac, por la calle Xochitl, el día de ayer, quemó pirotecnia, y no es la primera vez que lo hace, en contra de la inconformidad de los vecinos que ya se han quejado. Saludos. Bueno, pues aquí la queja de don Martín Tejeda. Javier Ruiz Rodríguez dice, el calor que está haciendo en estos últimos días de la semana es para él la noticia. Saludos a todos en el programa. El maestro Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco. Saludos hasta Ocotlán, maestro, y felicidades para usted. Dice, qué gusto me da siempre escuchar sus voces en los programas y en los noticieros. Yo soy invidente y siempre los escucho. Muchas gracias, maestro. Fuerte abrazo para usted. José Luis Ramírez dice, denuncio. Tuve la necesidad de estacionarme por la calle de Herrera y Cairo, en la zona del Santuario de Guadalupe, en Guadalajara. Reconozco mi falta, pero fuimos 6 vehículos mal estacionados. Los agentes viales del municipio no emitieron el recibo de infracción. Yo los alcancé a ver y le di alcance para que me lo dieran. Al decir que no lo imprimo, dijo, al decir que no, ¿qué? Que no lo imprimió, dijo que se lo había llevado el aire. Para mí esto es un asalto. No imprimen la infracción, que pudiera ser de 300 pesos. Y cuando uno se da cuenta, ya son miles lo que aumentó con los recargos. Pues sí, habría que hacer esta denuncia efectivamente ahí en Movilidad Municipal, don José Luis Ramírez. No sé si le dijeron que se lo había llevado el viento, lo que fuera. Bueno, pues deme otro entonces, si se lo llevó el viento. Digo, así lo estoy entendiendo. Dice Paco Coronel, saludándoles a todos en cabina, mandé un mensaje por WhatsApp sobre el tema de los maestros. Creo que ya lo leí, si no me equivoco. Marta Casillas Lozano, tanto que caraquearon lo del Mundial y que siguiéramos la transmisión de los partidos, y allá la presidenta protege a las cableras de televisión para que solo se vean comprando un plan de transmisión. Y las personas que no tenemos para comprar paquetes de TV y no podemos salir de casa para ver las pantallas gigantes que anuncia la presidenta, nos vamos a quedar sin ver en vivo su inauguración, solo por la ambición de algunas personas. Bueno, este Mundial ya nos hemos dado cuenta que, pues no sé, es para la gente de la FIFA, ¿no? Tal pareciera una inaccesibilidad en los boletos. Fíjese, yo me acuerdo en el Mundial del México 86, cuando jugó aquí en Guadalajara Brasil-Francia. Me acuerdo que mi papá pudo comprarnos boletos. Fuimos mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Y hasta mi abuela. O sea, ahí vamos. Y ahora, no hombre, ¿cuál boleto ni qué? No, y si lo quiere ver en la tele, compre su paquetito. O sea, digo, por todos lados el obstáculo, ¿verdad? Bueno, don Carlos Tapia, de 83 años. Saludos a todos en el programa desde Analco. Les recomiendo la película El Maestro con Mario Moreno Cantinflas. Para mí refleja la vida y los sacrificios de un buen profesor. Ah, es muy buena la película, definitivamente, don Carlos Tapia. Muchas gracias. Francisco Javier Cervantes Hernández, la noticia, la explosión en Amatitán. Javier Navarro, las personas que fueron detenidas por el caso Rocha Moya, es la noticia que considera don Javier Navarro. María Rosas dice, mi nieto, Emanuel Rivera Rosas, se ganó un libro, pero mi hija no lo pudo llevar a recogerlo. ¿Aún puede ir a recogerlo? Ah, qué bueno que me habla María. Sí, sí, sin ningún problema, ahí lo tenemos. Déjeme decirle, voy a aprovechar esta llamada y sí puede venir, María. Voy a bajar ese libro porque usted me lo está pidiendo. Y digo que lo voy a bajar porque lo recogí. Regalamos 8 libros. ¿Saben ustedes cuántos vinieron a recogerlos? 3. Y con este ya serían 4. Pero ahí están los libros que regalamos. Entonces, ¿para qué regalamos libros si no los van a venir a recoger, verdad? Digo yo. Pero sí, María, yo, como siempre les he dicho, si tienen alguna bronca, no hay ningún problema. Si se lo tengo que guardar un mes, se lo guardo un mes, no pasa nada. Pero avísenos. Pero ya son 15 días, pues yo creo que... Y ya no van a venir. Yo estoy segura que ya no. Pero entonces, si no les interesa, no participen por los libros. Porque ganan y no vienen por ellos, pues no. Yo francamente no. No entiendo, es hasta perder el tiempo, tratar de comunicándose y tal, pues mejor utiliza ese tiempo en otra cosa, porque si lo va a ganar y no viene, pues no. Pero sí, María, con mucho gusto. Aquí me quedo con esa papeleta para dejar el libro ahí en recepción, para que lo pasen entonces a recoger. Nos dicen, saludos a los colaboradores. No sé si me podría decir, o alguien de los radioescuchas, si ya está de nuevo el tianguis trocadero de la Avenida México. Pregunta Francisco Aguilera. Bueno, no sé si alguien sepa, si nos puede apoyar con eso, lo vamos a agradecer. También aquí tengo un mensaje, dice anónimo. A la clase política no le interesa la educación porque un país inculto es más fácil de manipular y seguir en el poder robando. No es justo que a un diputado o senador se le pague por no hacer nada y a un maestro, que es el encargado de educar y formar a las futuras generaciones, tengan sueldos muy bajos. Y lo digo con conocimiento de causa, ya que fui maestro de secundaria, prepa y facultad por más de 20 años en una institución privada y de verdad se requiere mucha vocación para ser docente, aunque la culpa la tenemos nosotros por no contribuir a la formación de nuestros hijos y exigir buenos gobernantes. Pues maestro anónimo, lo felicito, gracias por la denuncia. Efectivamente, uno no se explica, a veces hay gente que no tiene el conocimiento suficiente para ciertos trabajos y ahí están. Y uno dice, pues ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Y a veces con la pena, pero pues a veces los diputados y los senadores ni idea tienen de qué es lo que están votando. Tienen sus asesores, pero la chamba la hacen los asesores. Aquellos nomás levantan la manita o la dejan abajo, según lo que les indique el partido. Pero a veces ni siquiera saben, ni idea tienen. Entonces, yo siempre he sido como muy enemiga de la Comisión de Salud. ¿Los diputados son médicos? ¿O tienen alguna relación mínima, conocimiento con el tema de la salud? No. Pero bueno, en fin. A ver, nos dicen, gracias a la persona cuyo número termina en 6460, gracias por su comentario, no me deja nombre, pero se lo aprecio. Nos dicen, buen comentario sobre la falta de vocación. Justo el gobierno de Peña Nieto en su reforma educativa buscaba acabar con esa ineptitud, pero llegó este nefasto gobierno y todo lo echó abajo. Qué tristeza, coraje e impotencia, nos dice Lucy Barbosa. Buen día a todos los docentes. Aún con los días de asueto tenemos trabajo en casa de lo que tenemos que entregar a la dirección, como preparar la planeación de clases, calificar proyectos y avances de cada alumno. No es como cualquier trabajo porque los docentes trabajamos con seres humanos, no con una máquina. Y en la escuela se da instrucción y en el hogar los padres de familia deben dar la educación en valores humanos. Es cierto, los maestros se llevan chamba a la casa. Bueno, yo recuerdo hace muchos años tenía una amiga, una conocida, y un día me acuerdo que me invita a comer a su casa Y pues total, que dijo, te invito a comer a mi casa, pero voy a pasar, voy a comprar algo. Porque pues ella en la mañana daba clases. Yo, sí, no hay ningún problema. ¿Yo qué te llevo? No, pues tú lleva hambre. No, esa siempre la traigo. Y llega con su bonche de cosas y yo dije, pues, ¿qué es esto? Es que tengo que revisar, tengo que hacer un examen, tengo que... Dije que, pero llevaba el mundo de papeles, el mundo de papeles. Hace un rato de eso, ciertamente, pero a lo que voy, pues, es de que efectivamente me parece que no es tan distinto. A lo mejor ya no llevan papeles, pero llevan su laptop y llevan cosas, en fin. No sé, los maestros podrían ilustrarme muchísimo mejor. Nos dicen los que se alegran porque Estados Unidos pone el pie en el cuello a los mexicanos sin respetar nuestras leyes. Se llaman apátridas. Es el comentario de Ignacio Hernández. Muy buen día. Mi nombre es José Arturo Morales. Felicidades a los profesores que se esfuerzan y se comprometen a cumplir y hacer de sus alumnos instrumentos de cambio. Saludos. Muy, muy, muy buena frase, definitivamente. También por aquí, señora Gloria Ruiz. Saludo atrasado por el Día de la Madre, un abrazo, ¿no? Pues también para usted, señora Gloria Ruiz, muchas gracias, muy, muy amable. Pues es que todos los días tenemos, es el Día de la Madre, del Padre, del Maestro, de todo, ¿no? Porque todos los días estamos en el rol, ¿no? O sea, todos los días estamos en el rol, creo yo. Buen día, Meche y Luigi. Luigi te manda saludos al ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. Dice, la nota de la semana es el llamado del cardenal a no usar pirotecnia en las fiestas patronales y evitar tragedias como la de Matitán. Y ya párenle con el chauvinismo y críticas a las efemérides del sonido de la música. La música es universal. Ah, muchas gracias, ingeniero. Es usted muy amable. Lo nombro mi abogado. De ingeniero pasó usted a abogado. Saludos y bendiciones. Me anoto a la rifa. La noticia es que lo han arrestado a Moya Rocha, dice Lorena Nicino Castillo. No, Lore, hoy no estoy regalando, hoy no regalo libros. Ahí me dejaron los libros, dije, pues ¿para qué regalo libros? Si ni han de venir. Me acordé de un chiste, pero luego se lo cuento. Buenos días, un gusto el escuchar su grata e interesante transmisión. Es importante la regulación del uso de la pirotecnia en eventos masivos para evitar accidentes. Gentilmente, abogado Carlos Mancilla Lomelí. Y me añade otro mensaje el abogado. La música no tiene fronteras, es universal porque despierta emociones profundas. Pues yo también considero lo mismo, ¿no? Yo también considero lo mismo, que la música es universal, que es una expresión humana, que a veces nos dividimos tanto, le reitero, porque tú eres A y yo soy B. Pero y resulta que A y B nos gusta la música. A ti te gusta cierto tipo, a mí me gusta otro. ¿Qué tal si? A ver, te muestro lo que me gusta, me muestro lo que te gusta y quizás termina gustándonos a decir, no, pues, no, pero gracias por compartirlo. Entonces las expresiones humanas me parece que uno no puede desdeñarlas cuando en el ámbito de la cultura se busca efectivamente dejar algo, ¿no? Bueno, eso creo yo. Buenos días, me gustaría que saliera al aire este mensaje que ayer no alcanzó a salir con Esperanza Romero. Y la segunda escuché que menearon el término carrera magisterial y lo he escuchado ya antes, pero nunca he sabido a qué se refiere. ¿Me podrías explicar un poco? A ver, no, menearon el término carrera magisterial. No sé a qué se refiera, déjeme checarlo, la persona que nos escribe. Muchísimas gracias. ¿Quién es? José Ochoa. A ver, dice, y el mensaje que usted quería que se leyera. Dice, mucho se habla de los salarios y la precariedad bajo la que trabajan los maestros de este país, pero nunca nadie ha hablado de las condiciones. Tan paperi más sobre las que trabaja el personal de enfermería y en general de la salud, cuando son los responsables de la salud de todos los mexicanos. No hay prestaciones, muy buenos salarios, no hay respeto por los derechos y de eso nadie habló el Día Internacional de la Enfermería. Saludos de José Ochoa. Pues gracias por ponerlo sobre la palestra y en ese sentido, bueno, pues ciertamente también en el área de la salud hay carencias. También hay carencias en el área de la salud. Dice, buenos días, el café con una conchabalón. ¿Qué les parece? Meche y Martín, soy Genaro Romo Vital. Fíjese que no soy muy fan de las conchas, don Genaro. Ay, híjole, ya me estoy pareciendo a Mario Muñoz, ¿verdad que nadie le gusta? No, pero la concha, o sea, otro pan sí, pero la concha, fíjese que no soy muy fan de la concha, digo, para ser franca, para ser franca. Bueno, pues ahí parte de, ¿cómo se llama?, de su comunicación, la cual agradezco mucho, discúlpeme, ya no me alcanzó el tiempo para seguir leyendo más, pero nos vamos con el padre. Ya está el padre en la línea telefónica. Padre Guillermo Chávez, qué gusto saludarle, ¿cómo me le va? Buenos días.
Muy buenos días, Meche, con el gusto de siempre para compartir el evangelio de este domingo y Dios mediante, que celebraremos la gran solemnidad de la ascensión del Señor. Y celebrar la solemnidad de la ascensión del Señor es mirar y contemplar a Jesús que sube al cielo a prepararnos un lugar en la casa de su Padre, como dice la Sagrada Escritura, donde hay muchas habitaciones. Sí, celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor, un acontecimiento lleno de profundidad y esperanza. En el Evangelio contemplamos no solo la partida de Jesús hacia el cielo, sino también el envío que hace a sus discípulos: vayan y proclamen por todas partes, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrar la ascensión no significa recordar una despedida, sino reafirmar nuestra fe en Cristo resucitado. En este misterio se revela algo extraordinario. La humanidad de Jesús es elevada y glorificada junto a su divinidad. Dios, al sentarlo a su derecha, dignifica al humano y nos muestra el destino al que todos estamos llamados. En Cristo se unen lo divino y lo humano, lo frágil y lo glorioso, el camino que recorremos y la meta que anhelamos: tener una habitación en la casa de nuestro Padre Dios. Las palabras de envío que Jesús dirige a sus discípulos están llenas de significado. Cuando dice vayan y proclamen, nos invita también hoy a nosotros a vivir una fe dinámica que no se encierra solamente allí en nuestro ser, en las sacristías. No, hay que salir, hay que salir. Hay que salir a evangelizar y proclamar el evangelio de ese Jesús resucitado. Que esta sea nuestra tarea, Meche, y que todos y cada uno de nosotros celebremos este gran acontecimiento de la ascensión del Señor al cielo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Padre Guillermo Chávez. Que así sea. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y gracias a usted por su escucha. Que tenga un estupendo fin de semana.